¿Alguien sabe cómo se llama nuestra joven presentadora? Que levante la mano. Bien, se llama Estíbaliz Fraca y es de la JOP. Lo digo así porque no me ha dado tiempo a hacer lo del papel este, ya sabes. Me dice Benjamín Forcano que os animéis a pedir las actas. Mañana os contaré un pequeño cuento del por qué os digo esto. Y hay una compañera aquí que quiere ir a Salamanca con alguien que tenga un coche, porque podía querer ir andando. No quiere que alguien que va a Salamanca en coche, si puede llevarla. Si es así, que me lo diga, ¿eh? Y yo le pongo en contacto. ¿Tú vas el lunes? Bueno, pues si la persona que quería ir a Salamanca está por aquí, bueno, ya lo hemos dicho. Bien.
¿Comenzamos?
Esta es tu casa.
Gracias. Bueno, pues después de esta intensa tarde y de estos dos intensos días y esta tarde hablando sobre qué hacemos con nuestros cuerpos, continuamos con cuerpos, en concreto esta segunda charla de la tarde, esta segunda ponencia, que la hemos titulado Cuerpos, sexualidades y derechos de las mujeres. Para este tema tan difícil y a la vez interesante, hemos invitado a Justa Montero, que muchos y muchas la conoceréis. Justa Montero Corominas es una activista feminista y social. Ha estudiado ciencias económicas, también máster en inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias. Y ella es también experta en género y en políticas de igualdad. Valoramos especialmente su labor como activista feminista desde hace más de 40 años. Justa es cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, un colectivo que surge en los años 80 y que ha sido y es un espacio de diálogo, de debate, de aliento de activistas feministas hasta nuestros días. Además, Justa ha sido cofundadora de un centro de mujeres en Madrid, también cofundadora de la Comisión por el Derecho al Aborto y de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Además, no solo es activista, sino que comparte sus conocimientos y su experiencia con una labor docente, especialmente sobre género y sobre cooperación al desarrollo. Y actualmente es codirectora del curso de Teorías Feministas de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, tiene multitud de artículos, de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre aborto, sobre violencia machista, sobre prostitución, sobre resistencias feministas, y tiene una gran experiencia en el activismo feminista, como hoy podremos escuchar y disfrutar. Pues muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la presentación. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a la Asociación Teológica Juan 23 por la organización de este congreso que pone en el centro de la atención de los debates y de la reflexión a las mujeres. Quiero decir además que me alegra muy particularmente porque yo he asistido a algunos de vuestros congresos para escuchar, pero asistí a uno hace como 20 años, yo creo que algo más incluso de 20 años, que entonces se planteaba una tímida mesa sobre cosas relacionadas con feminismo, y entonces ver de entonces a ahora que tiene la centralidad este congreso, pues aunque haya muchísimas cosas seguro por hacer, pues me parece que es un recorrido pues extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, también agradezco la invitación a participar en un espacio abierto donde está concebido además como con respeto a la pluralidad de pensamientos, ¿no? A la pluralidad desde posiciones creyentes y no creyentes, a la pluralidad también desde enfoques distintos en el feminismo, y me parece que eso es una joya, ¿no? Que es algo de lo más valioso para poder seguir reflexionando y articulando también luego las resistencias, que al final es lo más importante, ¿no? Yo quiero empezar mi exposición con un recuerdo para siete mujeres. Esta semana, los cuerpos de siete mujeres dejaron de vivir muertas tras una devolución en caliente delante de la Guardia Civil y a muy poquitos metros para poder pisar una playa de Melilla. Porque estas mujeres simbolizan a tantas, tantas y tantos migrantes y refugiados que intentan llegar a vivir o vivir en nuestras tierras, que en realidad tendrían que ser también las suyas, pero estas siete mujeres no han tenido ni tan siquiera el derecho a la vida, porque como dice la valiente activista y periodista Elena Maleno, sus cuerpos y sus vidas no tienen valor para quienes nos gobiernan y para los poderosos. Y esto es neoliberalismo puro y duro. Hay vidas de las que se piensa que se puede prescindir si no son rentables al sistema. Y de esto, del neoliberalismo patriarcal, vamos a hablar hoy también, teniendo presentes a estas mujeres por todo lo que ellas simbolizan. Bueno, entrando ya más concretamente al tema de cuerpos, sexualidades y derechos, vamos a ver, históricamente el cuerpo de las mujeres ha estado y está en el centro de muchas tensiones y muchas disputas políticas, disputas ideológicas, disputas también culturales, porque tiene que ver con cómo se organiza la economía, de cómo nos organizamos la sociedad, de qué estructuras de convivencia nos dotamos, de cómo nos relacionamos las personas unas con otras. Y así, a lo largo de la historia, nos encontramos con cantidad de ejemplos de regulaciones médicas sobre el cuerpo de las mujeres, de regulaciones jurídicas sobre el cuerpo de las mujeres, en definitiva, de intentos patriarcales de control de la vida, en los que el género y la sexualidad constituyen espacios fundamentales para tratar de controlar y de determinar cuál es el lugar de las mujeres en el mundo. Silvia Federici, que me imagino que todas conoceréis porque ha escrito lo que ya es como un bestseller, ¿no? Esto del libro de Calibán y las brujas, ella ha explicado cómo en la transición del feudalismo al capitalismo se produce un proceso de acumulación por desposesión. Es la acumulación por desposesión de las tierras comunales y es de los territorios y es acumulación por expropiación de los cuerpos de las mujeres, que en ese momento pasan a ser funcionales al mantenimiento de la nueva mano de obra necesaria para el capitalismo. Y cómo en ese proceso de expropiar a las mujeres de esos cuerpos y darles otra funcionalidad, cobra un papel importante lo que ella llama, lo que fue una realidad, la caza de brujas, ¿no? La caza de brujas, que eran mujeres transgresoras, mujeres que tenían un saber y unos conocimientos y una posición en la sociedad totalmente distinta, y digamos que todo este periodo acaba también con ese proceso que fue la caza de brujas. Bueno, pues a partir de ahí y hasta ahora, la alianza entre lo que denominamos así en términos globales patriarcado y capitalismo ha ido adoptando distintas expresiones según los momentos históricos, según también los territorios. Va a tener características distintas, por ejemplo, este patriarcado capitalista si se expresa en los países del norte global, ¿no? Las zonas ricas del mundo, o si se expresa en el sur global. Y en este momento, ya por aterrizarlo, en este momento concreto que vivimos, en el que existe y vivimos en una crisis sistémica, una crisis completa, hay una pugna clara por lo que es el modelo de sociedad. Y enfrentamos, para empezar, las terribles consecuencias de una de las características del nuevo neoliberalismo, que es la profundización extrema de las desigualdades entre hombres y mujeres y de todas las desigualdades sociales. Algo que era un rasgo genérico de las anteriores sociedades, ahora lo nuevo que introduce esta situación en la que estamos viviendo es que esto se está profundizando hasta extremos que llevan a procesos de exclusión de cada vez más y más personas. Y cuando hablo de exclusión, no me refiero solamente a exclusión por motivos económicos, ¿no? Es la exclusión económica, es la exclusión social, es la exclusión que tiene que ver con no tener vivienda, pero es la exclusión también de que tú no puedas manifestar tu propia identidad. Es decir, tiene que ver con todo lo que hace a poder tener una vida digna todas las personas. Y en esta situación, el cuerpo de las mujeres vuelve a estar en el centro de esta disputa por un modelo de sociedad, por la salida que el neoliberalismo quiere dar a esta crisis y por la salida que queremos dar las gentes que vislumbramos un horizonte emancipador y una sociedad totalmente distinta. Vayamos por partes, entonces. El neoliberalismo patriarcal supone la consideración de las personas como entes económicos. Esto es nuevo, digamos, ¿no? O sea, es una particularidad. Es decir, como capital humano, en el que tenemos que invertir en nosotros mismos para hacernos con más valor, ¿no? Que tengamos más valor individualmente, y que además somos entes que asumimos nuestro autocuidado. Es lo que desde la economía feminista se ha llamado la preponderancia del sujeto BBVA, varón, blanco, burgués, autosuficiente y heterosexual, ¿no? Bueno, podríamos discutir también que también hay algunas mujeres blancas, burguesas, heterosexuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta lógica de que las personas nos podemos valer por nosotras mismas en esta sociedad, es como se legitima lo que está sucediendo, que el Estado se quite la responsabilidad de atender las necesidades básicas de cuidados de las personas y las desplace a la responsabilidad de las mujeres en el espacio de la familia. Y también la economía feminista nos dice que esto es inviable, que esto solamente es posible si hay un trabajo no visible, no reconocido, que es el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados. Pero en esta situación, las mujeres, como dice una autora que ha escrito un libro muy interesante que se dice El pueblo, que se llama El pueblo sin atributos, Wendy Brown, llama a esta función de las mujeres como el pegamento no reconocido. Es decir, las mujeres actúan como ese pegamento no reconocido de un mundo cuyo principio precisamente no puede mantenerlo unido. Y es el trabajo de las mujeres quienes hacen esa infraestructura que permite que las mujeres pasen a proveer los cuidados en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Unos cuidados en las familias que son cuidados de necesidades básicas y, por tanto, cuidados también sexuales. Bien, esto podemos decir, pero es que hay que hacer estos cuidados, evidentemente. La diferencia es que esto no se plantea en un sentido comunitario, como podemos entender y como se ha señalado también antes, ¿no? En un sentido comunitario, que además hay experiencias muy interesantes, ¿no? de cómo hacerlo, sino que se plantea como un trabajo no reconocido socialmente, porque la necesidad de cuidado se circunscribe precisamente al ámbito privado de lo individual, ¿no? Y por lo tanto, el resultado de todo esto es que se profundiza en lo que es la división sexual del trabajo y en la carga de trabajo para las mujeres. Hay, por lo tanto, cuerpos de mujeres sobreexplotadas en su trabajo de cuidados, condenadas por la aplicación de una ley de dependencia que precariza enormemente sus condiciones de trabajo, igual que precariza las condiciones en que las personas reciben esos cuidados. Cuerpos de mujeres empleadas de hogar que reivindican tres cosas: el reconocimiento del valor de su trabajo, la dignidad de ese trabajo y también sus derechos laborales. Y cuerpos de trabajadoras asalariadas como las Kellys y como tantas otras que sufren discriminación en el ámbito laboral. Digo esto porque, aunque me voy a centrar luego en el tema de la sexualidad, yo creo que tenemos que hablar de todos los cuerpos, es decir, hablar de una forma integral, de todas las mujeres desde una perspectiva integral, porque somos personas encarnadas en cuerpos diversos, en los que se marcan nuestras experiencias de vida y para los que la separación entre lo que es la reproducción y la reproducción no existe. La separación entre lo que es la razón y los sentimientos tampoco existe y, por lo tanto, tenemos que verlo de una forma integral porque nuestra vida y nuestros cuerpos no son cuerpos fragmentados y nuestras mentes tampoco son fragmentadas. Por eso es importante, algo que se señalaba también antes, que entender que nuestras identidades no se construyen como compartimentos estancos, sino que en nosotras, en cada una de nosotras y también de los hombres, se entrelazan de forma particular las diferentes consecuencias de las desigualdades estructurales, que el género, la etnia, la raza, la clase, la orientación sexual, así como otras categorías sociales, están totalmente interrelacionadas y que eso hace que la forma en cómo se manifiesta y cómo interpretamos cada cual esa opresión sexual, esa opresión patriarcal, pueda ser muy variada y muy diferente en función de cómo estemos situadas en esas categorías sociales, ¿no? Si tenemos un estatus migratorio o no, si pertenecemos a una clase o no, si pertenecemos a un territorio o a otro. Y esto yo creo que nos que es importante para poder situarnos ante el tema del cuerpo y de las sexualidades, porque desde luego hay una frase de una autora, ahora mismo no recuerdo su nombre, que me parece muy, muy, muy acertada, que dice: no hay nada más personal ni más político que nuestros cuerpos, porque tienen que ver con cómo habitamos y cómo vivimos nuestra vida cotidiana, pero tiene también que ver con las grandes políticas. Tiene que ver con nuestra subjetividad, pero también tiene que ver con las estructuras, ¿no? Con las políticas, las estructuras, la familia, las políticas sexuales, etc. Tiene que ver también con esa diferenciación que se hace entre lo que vale para el espacio público, es decir, la ética de la justicia, y lo que supuestamente rige el espacio de lo privado, es decir, la ética de los cuidados, como si fueran cosas distintas. Y eso es también lo que el feminismo intenta hacer como de pegamento, ¿no? De unir todas esas cosas para constituirnos como sujetos integrales. Bien, pues efectivamente no hay nada más personal y político que los cuerpos, y lo vemos en cantidad de ejemplos. Un ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con las políticas, las normas vestimentarias en relación a las mujeres musulmanas. En Irán y en Arabia Saudí, por ejemplo, obligan a ir tapadas a las mujeres, ¿no? Y no voy a entrar a analizarlo, es una de tantas medidas de un Estado autoritario que va acompañada de otra serie de políticas que limitan extraordinariamente los derechos de las mujeres, ¿no? Es un sistema de prohibiciones fuerte para las mujeres. Pero vayamos a mirarnos aquí, ¿no? ¿A qué nos pasa aquí, a nosotras, en los países donde vivimos, ¿no? Bueno, pues en estos países donde vivimos, democráticos, en nombre de los derechos y de la ciudadanía, también se controla el cuerpo de las mujeres, a partir igual de pequeñas normas, no a partir de un marco general de derechos porque se apela a los derechos humanos, pero luego las pequeñas normas vemos que efectivamente se controla el cuerpo de las mujeres. Voy a poneros un ejemplo que ha salido en la prensa esta misma semana, no sé si lo habréis leído, en una piscina este verano en Valladolid, que tenía un espacio pues para bañarse y otro espacio con césped pues para estar las familias, cuidando a los niños, etcétera. Un guarda se acerca a dos mujeres que estaban vestidas y igual llevaban también el hijab, el pañuelo musulmán, y les conmina a que se quiten la ropa o que llamará a la policía para que las expulse de la piscina. Una piscina que además en cuyas normas no venía nada de nada de que no se pudiera estar vestido. Había también otras personas, abuelos y abuelas, que estaban también vestidos, cuidando de los nietecillos, pero a ellos no se les dice nada. Se llama y se combina a estas mujeres, ¿por qué? Porque la utilización, porque lo que significa ese cuerpo de las mujeres más tapadas, se representa como algo que atenta a los derechos y algo que tiene una significación política que va más allá. algo que representa una amenaza. Entonces, el cuerpo de las mujeres como una amenaza que refuerza la islamofobia y que refuerza el racismo. Recuerdo también unas declaraciones, es que ahora se me ha olvidado el nombre, pero es de un director general del Ministerio de Defensa, que cuando en junio o julio estaban con el debate, se estaba aquí con los debates sobre los presupuestos, y que estaba con el debate de por qué se aumentaba tanto los presupuestos en gastos militares cuando era evidente que lo que se necesitaba aumentar es en educación, en sanidad y en servicios sociales. Este señor está en la prensa, o sea, esto es público, hizo unas declaraciones diciendo que por supuesto que había que aumentar mucho más los gastos del ejército en armamento, porque, y decía él textualmente, es la garantía de que nos defiendan del enemigo. Y decía, porque yo no quiero que a mi hija le ponga un velo nadie. Imaginaros la carga que tiene. Entonces, cuando dejamos pasar estos comentarios de crítica a las mujeres que llevan el hijab, ojo, porque no solamente es que estamos en aras de una determinada concepción muy etnocéntrica de los derechos, negando lo que otras mujeres y sus propios procesos realizan, sino que también estamos reforzando políticas claramente islamofóbicas y autoritarias. No hay nada más personal y más político que el cuerpo de las mujeres, y la vestimenta lo marca. Lo vemos también como en el contexto de la militarización, de incremento de las guerras, hay mujeres secuestradas, que se las desplaza, que se las viola y que se quedan embarazadas contra su voluntad. Y cómo, en el contexto de este neoliberalismo patriarcal, que se caracteriza, como decía antes, por constituir a las personas como mercancía y por mercantilizar todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas y los cuerpos de las mujeres, cómo se recrudece la trata de mujeres. Y tengo que aclararos que yo hablo de trata de mujeres diferenciándolo de prostitución. La trata de mujeres con fines de explotación sexual vinculada a redes internacionales, a redes criminales que supone la esclavitud sexual para las mujeres que están en estas redes de trata. Y que, por cierto, tampoco se hace tanto a nivel internacional como en nuestro país por desarrollar políticas contra la trata. Y que, sin embargo, muchas veces se pone el foco precisamente en las políticas de control de la prostitución de quienes deciden hacerlo voluntariamente. Y no tenemos más que ver con lo que ha pasado con las ordenanzas municipales, que tiene también muchas otras implicaciones. Ordenanzas municipales que controlan a las mujeres que están en la calle, evidentemente la mayoría mujeres migrantes, y que por lo tanto les aplican la ley de extranjería y las someten a procesos de expulsión del país porque son mujeres que en la mayoría de los casos no tienen papeles. No hay nada más político y personal que el cuerpo de las mujeres. El peso, vemos también como otra característica, como el peso de los fundamentalismos religiosos se recrudece controlando la capacidad reproductiva de las mujeres, porque cuestiona la familia tradicional y la idea de familia que parte desde ese planteamiento de las jerarquías católicas, ¿no? Bueno, en España es que, claro, estamos. Yo no quiero repetir cosas de obispos que todas sabemos y todos sabemos, porque es como darles todavía más importancia, ¿no? Pero, claro, tienen su papel. Vemos también cómo existe toda una red importantísima que financia a las organizaciones antielección, como Hazte Oír, ¿no? Pero no solo Hazte Oír, la Asociación de Abogados Cristianos, es decir, organizaciones que no solamente presionan para que las leyes no se modifiquen en un sentido de respetar los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchos países donde hay legislaciones sobre el aborto que llevan a la muerte de muchas mujeres jóvenes en El Salvador, en Centroamérica, pero también en Irlanda, que llevan a mujeres en las cárceles. Hay mujeres, más de 17 mujeres en las cárceles en El Salvador por haber practicado un aborto, mujeres que estaban en una situación de pobreza clarísima y de imposibilidad de poder dar un proyecto de vida a sus embarazos, ¿no? Y hay legislaciones sobre gestación subrogada, algunas de las legislaciones, que niegan a las mujeres cualquier autonomía para poder decidir, que niegan a las mujeres el control de su vida, de su salud y de su embarazo, ¿no? Son las legislaciones más tremendas en el terreno de la gestación subrogada. Bien, todo esto forma parte de lo que es el paradigma patriarcal, ¿no? La necesidad de controlar el cuerpo de las mujeres. Así que el cuerpo y la sexualidad no son de ninguna forma un aspecto más de las vivencias personales, sino es un lugar privilegiado para estas pugnas por el modelo de sociedad, en el que, como decía antes, si las personas, que es lo nuevo del neoliberalismo, se convierten ellas mismas o pretenden que se conviertan ellas mismas en mercancías, se tienen que convertir en mercancías también sus deseos, sus cuerpos y sus identidades. Y ahí es donde estamos. Y por eso necesitan también utilizar la violencia como un instrumento de sometimiento. No me voy a parar en ello, pero la violencia, que me refiero a la violencia en relación al maltrato, a la violencia sexual y también a la violencia institucional. A la violencia institucional que supone estas ordenanzas laborales dictadas por los ayuntamientos, que ponen a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, que supone también el mantenimiento de los CIEs donde van tantísimas mujeres y tantos ejemplos, ¿no? Conclusión, efectivamente, la sexualidad y la maternidad constituyen elementos de opresión patriarcal para las mujeres. Pero esto es una parte, porque vivimos en sociedad y en sociedad nos organizamos y en sociedad también existe esa pugna con distintas propuestas para cómo convivir y vivir las personas. Y el movimiento feminista ha hecho de nuestro cuerpo y de la vivencia de la sexualidad y de la vivencia de la maternidad un espacio para combatir la opresión, pero también de resistencias, de transgresión y de cuestionamiento del patriarcado. Y hoy, y aquí como hay una media de edad que nos permite pensar en ese pasado, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y hoy es posible que se manifiesten las diversas formas de sentir, de expresar la sexualidad, distintas formas de vivir la maternidad. Y muchas veces existen estos debates, no es lo mismo cómo lo hemos vivido pues mujeres que tenemos de 50 y mucho para arriba a cómo viven la maternidad las mujeres jóvenes. Son vivencias distintas y existe esa necesidad de diálogo con esas vivencias distintas, porque si no, luego no entenderemos cómo poder articular propuestas de cambio. Así que si el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres es un mecanismo de sometimiento, la reafirmación de la autonomía de las mujeres como seres sexuales y la maternidad como una opción ha supuesto también un mecanismo de rebeldía de muchas de las mujeres, de poder criticar el que las mujeres no se nos considerara sujetos de deseos, a poder hablar del deseo también desde las mujeres. Porque hay que hablar de las dos cosas. Es que hablamos muy poco del deseo y de la erótica. Yo aquí apelo a una autora que escribió un libro hace ya tiempo, pero es que me parece que es tan actual, que ella hablaba de la necesidad de situarnos en relación a la sexualidad en las dos caras de la moneda, el peligro y el placer. Porque si solamente nos situamos en el peligro y solamente vemos la sexualidad como esos elementos de opresión hacia las mujeres, estamos quitando, digamos, la posibilidad de que nos constituyamos como sujetos autónomos y disfrutar de la sexualidad y del placer como seres y como sujetos con identidad sexual. Y si solamente hablamos del placer y de la erótica de la sexualidad, estamos dejando a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en relación a los peligros que hay por la concepción patriarcal de la sexualidad y de las mujeres en general. Y a mí me parece esto muy importante articular, porque tiene que ver con la vida nuestra. Nadie esto solo está en el peligro y nadie solo está en el placer. Nos movemos siempre en esta sociedad entre el placer y el peligro, individualmente y como colectivos. Luego eso es bien importante. Así que desde mi punto de vista, la sexualidad, como también, ojo, no solo la sexualidad, también el trabajo de cuidados y muchos otros aspectos de nuestra vida, se mueven en una permanente tensión entre la norma, la transgresión a la norma, el negocio y el cuestionamiento del sistema. Y esto está permanentemente presente porque es el sistema en el que vivimos, está presente en nuestra vida y nos tenemos que situar entre cómo enfrentar a la norma, cómo transgredirla y, por lo tanto, potenciar una vida más placentera, exenta de discriminación y más igualitaria para las mujeres. No me voy a extender mucho porque se ha hecho antes en la anterior mesa, todo lo que tiene que ver con todo este proceso de que se ha desarrollado desde el feminismo y desde el movimiento LGTBI, del desarrollo de la diversidad y las disidencias sexuales y la importancia que ha tenido también el cuestionar. Antes os decía, ¿no? Vivimos en una sociedad que lo que hemos aprendido es como vivir siempre en una dicotomía, en una dualidad, ¿no? Lo público, lo privado, la producción, la reproducción, la razón y los sentimientos. Bueno, pues también existe un binarismo en el terreno de las identidades, ¿no? Hombre y mujer. Bueno, pues las personas transexuales, las personas trans, lo que han puesto en cuestión es esto, que además existe también, es mucho más complejo. No podemos resistirnos, no podemos cerrar los ojos ante lo que es la realidad de otras personas que son trans, que no identifican su género con el sexo con el que han nacido. Bueno, digamos que todo esto tiene que ver con la importancia de rescatar lo que es la autonomía sexual, como el derecho a expresar y manifestar nuestros deseos, el placer, las prácticas, la orientación y la identidad sexual, las distintas formas de vivir el cuerpo, la expresión de la erótica y las distintas formas de expresar la erótica, los comportamientos, las fantasías, los deseos sexuales, y a decidir libremente, entre comillas, a decidir sobre la vida sexual en un marco ético, no discriminatorio y respetuoso con los derechos de otras personas. Bien, esto quiere decir que el potenciar, el desarrollar, el apoyar, el considerar la autonomía sexual de las mujeres como un derecho, va de la mano de reconocer la capacidad ética de las mujeres para decidir. Es decir, por un lado, partir de que la exigencia que siempre ha planteado el feminismo, ¿no?, del derecho de las mujeres a decidir, va acompañada del reconocimiento de su capacidad para decidir. Es decir, de algo que es central para muchas, para un feminismo es plural, evidentemente, para el feminismo en el que yo me reconozco, es fundamental la reivindicación de la agencia de las mujeres, es decir, la capacidad que tenemos todas las mujeres para comprender, para defender y para organizarnos, y cómo esto, el reconocer esta capacidad de todas las mujeres, es algo central para una estrategia de transformación. Evidentemente, cuando se habla de capacidad de decidir y de derecho a decidir, estamos hablando de derechos individuales, del derecho que tiene una mujer, por ejemplo, a decidir una interrupción voluntaria de un embarazo. Pero los derechos individuales que reclamamos desde el feminismo no tienen nada que ver, es la cara opuesta de los derechos individuales que reclama el liberalismo, ¿no? De ese sujeto liberal, individual, competitivo, que no quiere saber nada de lazos solidarios, de proyectos colectivos, de proyectos comunitarios, porque la libertad que reclama el feminismo es una libertad en el marco de justicia social y, por lo tanto, es una libertad que va también dirigida a todas las estructuras y a todo lo que hace que este sistema se mantenga, exista feminización de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión importante. ¿Deciden las mujeres? ¿Pueden todas las mujeres? ¿Tienen todas las mujeres capacidad para decidir? Bueno, desde luego sabemos que hay quien lo niega. Hay mucha la jerarquía católica y las jerarquías de otras religiones niegan esa capacidad de decisión de las mujeres, ¿no? Siguen presos de esa herencia que viene de la tradición, ¿no? Desde Rousseau a Kant, que nos decían que las mujeres no teníamos capacidad ética de discernimiento moral, ¿no? Y, digamos, tiene que ver con esa idea de considerar y tratar a las mujeres como no sujetos morales, seres sin agencia, incapacitadas para discernir entre el bien y el mal, lo que es bueno para ellas y lo que no es. Es decir, es una política que lo que hace es cosificar a las mujeres como no sujetos, ¿no? Mientras que, evidentemente, los hombres, todos los hombres, sí que son sujetos. Bueno, esto es algo que es lo que el feminismo realmente cuestionó desde el principio, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a la palabra y las mujeres tenemos capacidad ética para decidir. Me ha llamado mucho la atención cuando me llegó el folleto este, que la referencia que se hacía a Lucas 24:9-11, que decía, por si no lo tenéis así fresco, las mujeres regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María de la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero ellos tomaron sus palabras por delirio y se negaban a creerlas. Bueno, las mujeres nos han tomado como locas, brujas, volvemos a la Edad Media, brujas, locas, como delirios. Y hemos tenido que pelear para constituirnos como sujetas éticas y como sujetas, como un sujeto empoderadas colectivamente y como un sujeto que dialoga y que plantea y que hace sus propuestas. Pero, ojo, ¿quiénes somos esas mujeres que yo digo que nos hemos constituido como empoderadas y que tenemos capacidad para formular nuestras propuestas? Unas, solo unas, las que tenemos una situación de relativo privilegio, digamos, un estatus relativamente privilegiado porque tenemos un trabajo asalariado, porque tenemos una casa, etcétera, etcétera. Hay una autora, una feminista de colonial india, que dice una cosa que me parece muy interesante para ver cómo abordar este tema, que es complejo y que no pretendo simplificar en absoluto. Es complejo. Yo quiero introducir complejidad, pero también desde un punto de vista. Chandra Mohanty dice, el privilegio, en este caso de unas mujeres, no con respecto a los hombres, sino con respecto a otras mujeres, alimenta la incapacidad de ver a las que no lo comparten. Y este me parece que es un punto de vista importantísimo para entender cuál es la posición de lo que en teoría política se llama también los sujetos subalternos, es decir, aquellas mujeres que están en situación de exclusión, que no tienen la palabra y que sufren una situación de particular opresión en esta sociedad. Se niega la palabra y se les niega su condición de sujetas a las mujeres que utilizan el hijab, el pañuelo musulmán, como elemento identitario o de respuesta a lo que consideran un no reconocimiento en las sociedades en las que viven, que son sociedades de acogida, que no son todas las que utilizan el hijab, pero son muchas de ellas. Se niega también a las mujeres gestantes mediante gestación subrogada, que ni tan siquiera existen como sujetas. Yo por eso creo que no es lo mismo, desde el feminismo damos mucha importancia a cómo conceptualizar y cómo nombrar. No es lo mismo hablar de vasijas, por más que sea utilizar esa palabra para resignificarla y para decir que es como las consideran y como las tratan las empresas que mercantilizan con su vida, no es lo mismo nombrarlas como vasijas, que en realidad se las está, para el imaginario, se les está considerando solamente en su condición de reproductoras. No es lo mismo hablar de maternidad subrogada, porque se crea también ese simbólico de que desde el principio del embarazo se está ejerciendo la maternidad, y la maternidad es una maternidad social, lo otro es el embarazo y la gestación, y creo que es más adecuado, desde mi punto de vista, por eso hablar de gestación subrogada. Se niega también el derecho a la agencia a las trabajadoras sexuales que trabajan en la prostitución de forma voluntaria. De forma voluntaria, porque las hay que lo hacen de forma voluntaria y están organizadas. En Madrid existen dos organizaciones de trabajadoras sexuales, en Cataluña existe otra organización de trabajadoras sexuales, en el País Vasco también existe, etcétera, ¿no? Porque detrás de esta no reconocimiento de su palabra y no de reconocimiento de su agencia, ¿qué es lo que sucede? Que las excluimos de nuestro discurso, no aparecen, nosotras interpretamos, pero ellas tienen su palabra y ellas hablan por ellas mismas, no las interpretamos, ellas hablan por ellas mismas. El no reconocer estos procesos de agencia es un arma muy poderosa del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que hace precisamente es estigmatizar y criminalizar a todos los sectores subalternos, a todas las personas que están en esos márgenes, que la sociedad ha situado en los márgenes, de criminalizar a todo lo que es diferente, lo que tiene una forma diferente de vivir el cuerpo, la sexualidad. Tienen las mujeres que viven en situaciones de pobreza, ¿no tienen capacidad de decisión? Claro que tienen capacidad de decisión. ¿Cómo no van a tener capacidad ética para decidir? ¿Tienen las mismas posibilidades para elegir qué pueden hacer? No tienen las mismas posibilidades, porque son mujeres que están atravesadas por esas otras elementos de discriminación y de opresión, como es la clase, están atravesadas por lo que es la pobreza, están atravesadas por una serie de condiciones que no les ofrece las mismas posibilidades para trabajar que una mujer BBVA, blanca, burguesa, heterosexual, que vive en una sociedad occidental y que, por lo tanto, va a tener unas posibilidades de elección. Pero capacidad, darles la capacidad, reconocerles que tienen capacidad para decidir, claro que tienen capacidad, y ellas lo dicen. Y lo menos, digamos, lo importante es poder escuchar sus propuestas y escuchar lo que plantean, tanto en relación a las circunstancias particulares en las que viven, como también dialogar con ellas sobre el modelo de sexualidad imperante en esta sociedad y, digamos, cómo todo esto forma parte, esto, lo que ellas, como en lo que ellas trabajan, como en lo que trabajamos otras, parte de un sistema que explota y oprime los cuerpos de las mujeres. Creo que además hay un problema, y hay un problema que tiene implicaciones muy políticas, prácticas, es decir, si no se reconoce la agencia de estas mujeres, su capacidad para hablar y para expresar, estamos victimizándolas. Ya son víctimas, pero se producen procesos de revictimización. Lo vemos en las políticas públicas en relación a la violencia de los malos tratos, ¿no?, que denuncian todas las técnicas que están en estos servicios. Si no se hace, si no se dan, si no hay servicios dirigidos a empoderar a las mujeres, sino que se las considera como sujetas pasivas, víctimas de una violencia insuperable y que, por lo tanto, hay que tutelar, estamos haciendo un proceso de revictimización de estas mujeres, por lo cual tendrán muchas más dificultades para empoderarse y para afrontar un proyecto de vida diferente, ¿no? Así que nos encontramos con esa tensión entre la norma, la transgresión, el cuestionamiento, etcétera. Es decir, cómo, si queremos pensar, que es lo que yo creo que nos permite tener una perspectiva de futuro en un proyecto transformador, tenemos que poder poner el foco en los individuos y también en las estructuras que generan las desigualdades. No tenemos que caer en la trampa que establece el neoliberalismo de volcar la responsabilidad en el individuo, sino volcar la responsabilidad en lo estructural y en lo colectivo. Porque, en definitiva, esto es también la solución. El neoliberalismo patriarcal pretende dejarnos sin proyectos colectivos, sin futuro. O sea, lo que realmente ahora mismo está en cuestión es nuestra propia forma de existencia, ¿no? El neoliberalismo pretende despojarnos a las personas de nuestra condición social, de nuestra condición de sujetas activas, ¿no? A esa condición social a la que se asignan y se ejercen y se desarrollan derechos de todo tipo, ¿no? Pretende despojarnos también, destruir cualquier lazo comunitario y cualquier tipo de proyecto colectivo. Bueno, el feminismo, que es de donde yo os hablo, igual que las compañeras que me han precedido, el feminismo es precisamente una apuesta por un proyecto colectivo que, para ser proyecto colectivo, tiene que converger, tiene que entrelazarse con esos otros proyectos colectivos desde quienes están luchando contra el racismo, desde quienes están luchando contra la explotación, desde quienes están luchando contra la discriminación sexual, precisamente para ir elaborando esos proyectos comunitarios, dando la palabra a todos los sujetos subalternos, no pensando que las mujeres somos todas uniformes y que todas vivimos en las mismas circunstancias y con los mismos condicionamientos, dando, por lo tanto, las voces y, por lo tanto, haciendo ese diálogo, donde en ese diálogo cada cual vamos a expresar nuestra idea en relación a los antagonismos y a los conflictos a los que hacemos referencia, al conflicto entre mujeres y hombres, al conflicto entre capital y trabajo, al conflicto entre capital y vida, ¿no? Y todo eso, articulándolos, lo que puede dar un sentido a un proyecto colectivo, que yo creo que es, en realidad, por lo que vamos a pasar aquí todo un fin de semana, hablando, discutiendo y pensando cómo mejorar este mundo en el que no nos gusta, pero en el que queremos vivir, ¿no? Entonces, en definitiva, es cómo hacer una vida común, sostenible, social y ecológicamente. Yo creo que ese es el reto en el que estamos ahora mismo. Muchas gracias.
Bien, pues seguimos el sistema de siempre. No sé, ¿queráis hacer alguna pregunta? Nos ponemos...
No lo puedo creer.
Os recuerdo preguntas y no minis ponencias.
¿Se me oye? Sí. Buenas tardes. Agradezco, me alegro, felicito al Congreso que haya tomado este año el tema de la mujer y a todas las y los ponentes que ha habido. He escuchado y creo que es muy aprovechable para el conocimiento. Yo quiero utilizar y agradecer el espacio que me da el Congreso para hacer una reflexión. Y lo hago desde...
Déjala.
No, porque quiero hacer una petición también, si me permitís. Como víctima de bebés robados, creo que se debiera de haber tocado en este espacio, en el Congreso. Los bebés robados no solamente fueron víctimas del franquismo, sino que habría que verlo también como víctimas de género. Y precisamente por el tema que hemos abordado sería lo idóneo y por eso quería hablar. Como sabéis, a las presas republicanas se les robaron los bebés como castigo, pero posteriormente a las mujeres a las cuales el franquismo y muy entrada la democracia se les veía como no idóneas para educar dentro de la doctrina social católica, se hizo por todos los medios y con el protagonismo de muchos estamentos, entre ellos la Iglesia Católica, la clase médica y un sinfín de actores. Se secuestró a esos hijos a madres robadas. Fueron entregados a familias que podían reproducir el sistema de esa ideología. Como he dicho, en estos hechos, la Iglesia Católica tuvo un gran protagonismo y una alta responsabilidad que no ha asumido públicamente todavía. Desde aquí yo pido que en vuestras comunidades, en vuestros grupos, se reflexione sobre ello y se solicite al Papa, como ya hemos hecho muchas de las familias afectadas, se solicite el análisis de estos crímenes y la apertura de los archivos, al menos. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado y me hayáis dado este espacio. Gracias.
Bueno, Justa, siempre un placer escucharte, aunque no compartamos siempre absolutamente todo. Yo no hablo de capacidad ética, sino de requisitos éticos que hablan de lo contextual y no lo individual. Jamás, yo creo que nadie se atrevería a decir que alguien no tiene capacidad ética. Los requisitos éticos remiten a lo contextual, es decir, si hay autonomía o no, no a la identidad y a la esencia. Lo de los vientres, y nada, lo de los vientres, no somos vientres de alquiler o no somos vientres, remite a una concepción aristotélica de lo que son las mujeres, no es una clasificación, sino una denuncia respecto a la consideración histórica, filosófica de lo que eran las mujeres, o sea, que no es una clasificación. Y sí tengo una pregunta, y es... Esas asociaciones de mujeres en prostitución, por ejemplo, Etaira, que tiene financiación, ¿cuántos, si sabes si se ha planteado alguna vez un conflicto laboral, una huelga, unas jornadas de trata? Porque eso dice mucho también de cuál es la orientación, creo, de hasta qué medida hay preocupación por la situación de esas mujeres. Y su situación, la situación de víctima es más desde la posición de verdad, justicia y reparación, es decir, estatuto de víctima que exige explicaciones, a un estatuto de víctima sin agencia, que eso sí creo que las desempodera. Y yo ya aquí me callo. Vamos, lo de Taira, es que yo no conozco...
¿Ha terminado?
¿Hay más? Sí, animaros.
Buenas tardes y gracias por la ponencia. Y bueno, siempre me queda una pregunta interna por hacer en cuestiones sobre el aborto. Y como ahora has hablado del derecho a decidir, digo, pues lo voy a exponer, ¿no? Has hablado del derecho a decidir como una capacidad ética, luego está el ver las posibilidades que se tengan o no. Y bueno, pues yo considero que esta capacidad de decidir se vuelca siempre como una responsabilidad solitaria sobre la mujer, o yo lo siento así. Y entonces me parece que esto es seguir haciendo un poco el juego al sistema de vida que llevamos. Y mi pregunta es, ¿para cuándo el poder apelar a una corresponsabilidad con el varón? Y si esto es posible o se suele hacer desde las reivindicaciones feministas. yo creo que esto supondría un mayor nivel de humanización que creo que todavía no tenemos.
¿Quiere contestar en conjunto?
Bueno, primero felicitarte, Justa, porque me has encantado. Nos ha despertado la capacidad que tenemos para cambiar las cosas. Yo no sé quién dijo que la mujer es el animal más perfecto de la creación. Si no nos lo creemos nosotros, nadie no se lo va a creer. Y desde luego está en nuestras manos el cambio. Estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época. Ya no vale lo pasado. Y depende muchísimo de nosotros, depende. Ha dicho que no hay nada más personal ni más político que el cuerpo de las mujeres. Tenemos que creer en nuestra capacidad. Y yo no oigo, o estoy oyendo continuamente, estoy oyendo, mucho anticonceptivo, mucho matrimonio homosexual, mucho aborto, mucho. Y yo digo, dentro de 2 o 3 décadas, es mi pregunta y me voy ya. Dentro de 2 o 3 décadas, ¿en manos de quién vamos a dejar Europa? Muchas gracias.
Yo digo en voz alta solamente un hecho evidente. Envejecimiento de Europa. Responsables. Responsablos y responsablas.
Vale, pues así un poco por orden.
Va a responder a las preguntas y si queréis alguno más, pues sí. Vais ocupando la fila.
Sí, yo creo que esto es importante, la participación, porque yo aquí me he tirado un buen rollo y yo creo que desde las intervenciones también, aunque sean breves, pero se dan ideas muy importantes. Así que voy a hablar un poco y luego os animo a que, mientras tanto, penséis más preguntas o más intervenciones. Bueno, primero, bueno, la verdad que ha sido estupendo escuchar a la compañera que ha hablado de bebés robados. Me parece que realmente desde el feminismo, en este buscar el recuperar la memoria de las mujeres, tenemos que, la memoria de las mujeres, nuestra genealogía y ver qué es lo que ha ido pasando. Las víctimas de bebés robados tienen que jugar un papel muy importante, que son en la mayoría, o por lo menos en lo que yo conozco, en la mayoría de la gente que está organizada, muchísimas son madres, hermanas, hijas de bebés robados, ¿no? Creo que además tú has hecho un llamamiento para que la Iglesia por lo menos se mueva y exija la apertura de los archivos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad. Yo creo que es fundamental que se pida, como hacen las organizaciones, que muchas de bebés robados están en lo que es la plataforma que ha puesto una querella, de la querella argentina, ¿no?, contra la impunidad del franquismo, y que la impunidad del franquismo no solamente no quede, no quede inmune frente a lo que han sido pues las torturas, las fosas, y ahí un papel importantísimo es también las víctimas de bebés robados. Así que desde ese punto de vista creo que importantísimo. Tenemos aquí en Madrid varios centros todavía que existen, que fueron centros donde se tuvo a las mujeres en supuestas maternidades, como era la maternidad de Peña Grande, que hoy es un instituto de enseñanza secundaria, desde las que se ejerció el robo de bebés. Solamente quiero contaros una pequeña anécdota porque es algo que me parece muy, muy emocionante. La maternidad de Peña Grande, que sirvió durante el franquismo y durante buena parte de la transición como maternidad donde se robaba bebés, hoy es un instituto, y las chavalas del instituto bueno, habían oído cosas por el barrio, pero no sabían exactamente qué. Entonces, una asociación, un grupo de mujeres y de estudiantes del instituto empezaron a investigar y de repente se dieron cuenta que ellas estaban en un instituto, en un edificio que había albergado un dolor inmenso por parte de muchísimas mujeres. Y estas mujeres, estas chavalas, se pusieron a investigar y localizaron a mujeres que habían estado, porque como ya digo que fue hasta los 70 y muchos, que habían estado en la maternidad de Peñagrande. Y organizaron unas jornadas donde fueron mujeres que no habían vuelto a pisar ese centro desde que estuvieron ahí encerradas por ser transgresoras, por haberse quedado embarazadas siendo jóvenes, porque las habían cogido por la calle y en horas que no eran de mujeres decentes, etcétera, etcétera, o las habían llevado sus propias familias, ¿no? Y contaban cómo unas se habían resistido cuando las quitaban al bebé nada más nacer, a qué nivel de trato las habían sometido cuando estaban embarazadas. Y bueno, pues era una cosa muy emocionante ver cómo esto de la memoria histórica y reconocer y saber las atrocidades que se han hecho no es una cosa que nos compete a quienes de alguna forma lo recordamos, sino cómo también hay mujeres jóvenes, y la gente joven sabe que para construir hoy nuestra realidad, nuestro futuro y pensar en un futuro realmente digno, tenemos que saber de dónde venimos y qué es lo que pasó y pedir verdad, justicia y reparación. Así que verdad y justicia y reparación para las víctimas de bebés robados. Bueno, en relación a lo que planteaba Laura, bueno, todas sabemos que todo esto es un debate intenso y a veces exageradamente apasionado en el movimiento feminista, todo lo que tiene que ver con el tema de prostitución y gestación subrogada, y te agradezco los términos de la pregunta. En relación a lo que más querías insistir, que es al que hacen colectivos de trabajadoras sexuales, tampoco yo conozco con total exactitud lo que hace Taira. Yo sé que Taira está en una red internacional contra la trata. Creo que está en la red que existe también contra la trata aquí del Estado español. Y ellos han hecho comunicados, hay un día que no recuerdo ahora cuál es, que es el Día Internacional con la Trata, y ellas hacen siempre comunicados, entre otras cosas, planteando la necesidad de que se desarrolle el acuerdo que existe, tú antes lo mencionabas, el acuerdo que existe para sobre la trata, ¿no? Que realmente se está desarrollando muy poco. Entonces, yo creo que ellas sí que hacen una diferenciación entre trata y prostitución no forzada, decidida voluntariamente, y que, por supuesto, participan de lo que es todo el trabajo de trata. También es verdad que muchas veces existen posiciones de enorme intransigencia, y puesto que ellas no consideran que trata es toda la prostitución, a veces ha habido posiciones de grupos que no las han querido dejar de participar en las redes estas de trata, pero bueno, en cualquier caso eso es minoritario. Bueno, ya sobre el tema de lo de los vientres, yo creo que me alegra tu explicación, pero que yo creo que cuando a una palabra hay que explicarla tanto para que se pueda entender, creo que igual es mejor pensar en otra que sea más fácil de entender. Porque yo, por ejemplo, lo que he dicho es la lectura que hago y la lectura que creo que hacen muchas mujeres, ¿no? Porque la idea de vientres de alquiler es algo, antes se decía, ¿no?, que mueve mucho, te remueve inmediatamente, ¿no? Es algo que te remueve por dentro, que remueve mucho los sentimientos, pero en un debate tan complejo, y con un problema que revela también complejo, pues yo creo que es importante apelar a poder discutir sin, digamos, poner por delante esa carga emocional y de sentimientos tan fuertes que a mí, por ejemplo, me provoca eso, ¿no? Pero bueno, sobre cuándo apelar a una corresponsabilidad con el varón, se apela en muchas cosas, porque, por ejemplo, cuando se habla de educación afectivo-sexual en los institutos, se está apelando a la participación de los chicos y las chicas, no se está diciendo educación sexual para las chicas, no, educación sexual no sexista, de unas determinadas condiciones, sin estereotipos, etcétera, etcétera, para en el ámbito escolar. Claro, la educación sexual ahora es cero, inexistente, pero ahora y con la anterior ley de educación, hace tiempo que la educación sexual no forma parte del currículo escolar. Es decir, tenemos a toda una generación, vamos a tener a toda una generación de jóvenes que no ha recibido de forma reglada, luego hay otras vías, de forma reglada, no ha recibido educación sexual. Luego hay, como siempre, según en qué comunidades, según en qué institutos, según en qué centros, según la jefa de estudios, según las AMPAs, según. Pero es que la educación sexual no puede depender de según. Tiene que estar garantizada en el currículo escolar. Hoy no está garantizada y de momento no hay atisbos de que esté garantizada. Y en ese sentido la jerarquía católica juega un peso enormemente negativo, porque no quiere que exista educación sexual. Desde ese punto de vista, ahí se apela a los chicos y a las chicas. Se apela a las chicas y a los hombres y mujeres cuando se habla de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. Claro, cuando vemos que no existe corresponsabilidad en las tareas de trabajos y cuidados, pues es normal que las mujeres digan, uy, 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 yo aquí lo que veo es que a nivel social los hombres siguen sin corresponsabilizarse. Ayudan, pero no se corresponsabilizan. Luego, cuando haya una garantía de que esa corresponsabilidad es real, podremos avanzar en esa idea de que las decisiones sean muy compartidas. De momento, pues claro, hay que garantizar que las mujeres tienen el derecho a decidir. Esto, claro, en relaciones que son relaciones igualitarias, que no hay conflictos, etcétera, esto pues es una obviedad porque normalmente todas las decisiones son compartidas, son consensuadas, etcétera. Pero ojo, porque vemos luego eso cómo se traduce, ¿no? La corresponsabilidad hoy no existe en absoluto, ¿no? Los datos de empleo de tiempo, de las horas que dedican las mujeres y que lo dedican los hombres. Entonces, ahí tenemos evidentemente pero que hacer mucho hincapié, porque el feminismo lo que quiere es un cambio de sociedad. Un cambio de sociedad significa que cambiemos mujeres y hombres. Ahora, para que cambien los hombres, tenemos que las mujeres afirmar claramente qué es lo que queremos, porque hay enormes resistencias. Antes se hablaba, ¿no?, también de los privilegios masculinos, pues hay resistencias a perderlos, ¿no? Ay, esta está estupenda, lo de la capacidad, creernos que tenemos capacidad. Mira, yo creo que hay que a veces mirar expresiones públicas que demuestran que efectivamente las mujeres tenemos una enorme capacidad. Las mujeres estamos protagonizando la respuesta social sostenida más importante que está habiendo desde el 15M. Porque ha habido las mareas importantísimas y siguen. Ha habido muchas, las movilizaciones de la vivienda importantísimas y siguen. Pero como movimiento social, nosotras protagonizamos todo un movimiento importantísimo de movilización, de toma de la calle, de expresar públicamente qué es lo que queríamos cuando tuvimos que hacer frente al gallardonazo, es decir, cuando Gallardón intentó echar para atrás la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Y fuimos las únicas en este país que no dimite, iba a decir ni Dios, pero en este Congreso no sé si es muy adecuado, en un país en el que no dimite nadie, así si sea corrupto, haya robado, nadie, conseguimos que dimitiera un ministro, ¿no? Eso es importante. Y hemos conseguido también movilizar no solamente contra las violencias, sino planteando una propuesta de vida, ¿no? Cuando decimos ni una menos, vivas las queremos, es que nos queremos vida con un tipo de vida digna para absolutamente todas las mujeres. No solamente contra la violencia, sino también en propuestas en positivo. Y tenemos la manifestación del 8 de marzo de este año, de 2016, ¿no? Que nadie después de esa demostración de fuerzas, nadie puede dudar de que el feminismo, con toda su diversidad, con todas sus polémicas, pero que ese feminismo inclusivo que se manifiesta en las calles, a la que acude todo tipo de mujeres, es un sujeto social de primer orden y que no va a haber ningún cambio realmente si no cuenta con las mujeres y con la propuesta de las mujeres, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que realmente tenemos que sentirnos muy empoderadas y tenemos que pedir a todos los movimientos sociales, también a los movimientos cristianos de base, que vean la importancia de dialogar y de incorporar las propuestas feministas, porque las feministas estamos hoy en el centro de los problemas y en el centro de las soluciones, y no va a haber ninguna transformación social que no pase también, no solo, que no pase también para nosotras. Bueno, y ahora estamos preparando otro paro para marzo del 2018, o sea que esto sigue, ¿no? Lo de la reproducción. Bueno, no es ninguna... Yo creo que esto de qué pasa con la poca, la tasa tan baja de natalidad que hay aquí, habría que preguntarse por qué nos preocupa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? Porque, claro, a la vez estamos expulsando a inmigrantes que no dejamos que vivan cuando ellos quieren vivir aquí, que quieren vivir para trabajar, para construirse su proyecto de vida, entonces, ¿qué pasa? Que eso no. Queremos tener una población que sea como la autóctona, ¿no? Blanca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, abramos también este debate a otros procesos sociales, ¿no? Abramos este debate a pensar que tenemos que vivir en sociedades multiculturales, que es imprescindible que no se entienda la inmigración como algo que vienen para trabajar, sino poder realmente, pues eso, como decía antes, ¿no? Que nuestras tierras sean las tierras de todos y que, por lo tanto, si hay esa preocupación por qué pasará con las pensiones futuras, si ahora no hay... si la tasa de natalidad es tan baja, bueno, pues que entonces pensemos que no echemos de nuestras tierras a gente que quiere formar parte de nuestras vidas y nuestra sociedad y que vienen aquí, que tienen hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que esa preocupación la tendríamos que desviar a otros problemas, ¿no? A otros problemas sociales.
Bueno, si no hay más preguntas, repetimos el fuerte abrazo con un aplauso grande y hasta que siempre esté con nosotros.
A vosotras y a vosotros.